En el estudio pasado que estuvimos viendo acerca de mujeres llenas del Espíritu, decíamos que ustedes como mujeres, su identidad no es ser madre, aunque una mujer puede ser madre o no. La identidad de una mujer no es ser esposa. La mujer puede ser esposa, la mujer puede ser madre. Y muchas veces las madres no encuentran felicidad y no encuentran el gozo y la satisfacción que ellas están buscando porque se identifican con su rol, se identifican con lo que ellas hacen y no con lo que ellas son. Se confunde la obra y el rol de la mujer con la identidad de la mujer. Y hemos dicho que la mujer, su identidad, su verdadera identidad, no es que ella es ser madre o que ella es esposa. La identidad de las mujeres cristianas está en Cristo. Usted como mujer, su verdadera identidad no es ser esposa, no es ser madre, ese es su rol. Lo puede ser si se casa, pero usted, su verdadera identidad es ser una hija de Dios. Ahí debe de estar la satisfacción de una mujer con hijos o sin hijos, con esposo o sin esposo, soltera o casada. La verdadera identidad de una mujer cristiana es que ella es una hija de Dios. Ahí tiene que tener su satisfacción. En el momento que la esposa hace de su satisfacción su esposo, siempre va a estar vacía. En el momento que una madre hace de su satisfacción su familia y sus hijos, tarde o temprano se va a sentir vacía porque está encontrando, está buscando, está anhelando llenar un vacío con algo creado. Y la verdadera satisfacción de la mujer se encuentra en la entidad en Cristo. Ahí debe de estar su satisfacción, ahí debe de estar su plenitud, ahí está el valor de la mujer y ahí está su justification. Tú no eres justificada por lo bien que te portas, por lo bien que tú trabajas en tu casa. La justificación que tú necesitas está en Cristo. Y cuando Cristo te salva y cuando Cristo te perdona, tú eres una mujer completa en Él. Tú eres una mujer satisfecha en Él. Y porque eres una mujer cristiana y porque ahora amas a Dios, ahora tienes que amar a tu esposo y sujetarte como la iglesia a Cristo. Y ahora tienes que educar a tus hijos y permanecer en fe, en mansedumbre, en amor y etcétera. La verdadera satisfacción de una mujer no debe de estar en lo que ella hace, sino en lo que ella es como una hija de Dios. Y hemos dicho que todas las hijas de Dios tienen de su espíritu. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, 1 Corintios 12, 13. Hemos visto que Cristo prometió la llenura de su Espíritu Santo a todos los que creen en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero después miramos la promesa que hace Cristo en el Evangelio de Lucas 24:49. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es una promesa que Cristo le hizo a todos los que creen en Él. Y ese cumplimiento de esa promesa, ¿dónde la miramos? En el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y del capítulo 2. Hemos visto que tanto en ese aposento alto, en ese upper room, no solamente estaban hombres, sino que también se encontraban ¿quiénes? Mujeres y también María, la madre de Jesús. Y en Hechos capítulo 2 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y hemos dicho que en el hecho de que el Espíritu Santo en el libro de los Hechos no hable tanto de la llenura del Espíritu Santo, no significa que no sea tan importante o tan necesario. Lo que sí nos dice es que las mujeres también fueron llenas del Espíritu Santo y que las mujeres también serían usadas por el Espíritu Santo para anunciar la palabra de Dios. Lo podemos mirar en Hechos capítulo 2, versículo 17, en el último inciso donde dice: derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y esto incluye gentiles, judíos, hombres y mujeres. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y luego el versículo 18 dice: de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Ellos van a predicar también la palabra. Entonces vemos que la llenura del Espíritu Santo, esa promesa es tanto para hombres y también para ¿quiénes? Para mujeres. Y esta llenura llegó tanto para hombres y para mujeres. Y vemos que en Hechos capítulo 2, tanto Dios va a usar a hombres y a mujeres. El Espíritu Santo está interesado en llenar la vida de las mujeres para usarlas. Dijimos también qué significa ser lleno del Espíritu, y en pocas palabras dijimos que ser llenos del Espíritu es estar llenos del poder de Dios. Y este poder de Dios que las mujeres reciben, las que creen en Él, es para hacer su voluntad. El Espíritu Santo las va a capacitar para hacer la voluntad de Dios, para vivir a plenitud ¿a quién? A Cristo, y para predicar su palabra. Hemos visto también las condiciones en las cuales la mujer tiene que llenar para que sea llena del Espíritu Santo. Esta mujer tiene que presentar su vaso ¿cómo? Limpio. Segundo, hemos dicho que esta mujer tiene que presentar su vaso y tiene que estar dispuesta a ser llena del Espíritu. No solamente tiene que limpiar su vaso y tiene que apartarse de iniquidad, sino que tiene que estar dispuesta a ser llena del Espíritu. Y tercero, dijimos que esta mujer tiene que rogar, tiene que pedir, tiene que rogar al Padre de ser llena del Espíritu Santo. Y en Lucas 11, versículo 3 en adelante dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero hemos dicho que el contraste o la comparación es como aquel niño o aquel hijo que pide pan a su padre. Esto asume que el hijo pide pan porque tiene hambre. Realmente debe de haber una necesidad en la vida de las mujeres. Realmente tiene que haber una necesidad en la creyente, la mujer cristiana, de ser llena del Espíritu Santo. Tiene que haber esa necesidad interior dentro de su ser para que el Señor le dé de su Espíritu. Porque si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En el último punto miramos que como mujer, ¿realmente ves la necesidad de ser llena del Espíritu? Y si la respuesta era no, la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué las mujeres no se sienten con la necesidad de ser llenas del Espíritu? ¿Por qué las mujeres viven una vida a gusto con ellas mismas y no sienten la necesidad de ser llenadas por el poder de Dios? Y hemos dicho que hasta que ustedes como mujeres no vean la necesidad de ser llenadas por el Espíritu, no van a orar por eso. Tienen que realmente mirar la necesidad tremenda que se necesita en su hogar, en sus casas, en la iglesia, de ser llenadas por el Espíritu Santo. Y mientras tú no veas eso, mientras tú no sientas eso, tú no vas a pedir por eso. Tú no vas a orar por eso. Hasta que las mujeres de la congregación no vean cuán débiles son y no entiendan la necesidad del poder de Dios en sus vidas, no van a pedir por eso. Hasta que no veas how weak you are and how powerful is God, no vas a sentir la necesidad de pedir de ese poder porque te sientes en ti misma fuerte. Hasta que no sepan para qué deben dejarse llenar por el Espíritu Santo, hasta que no conozcan quién es verdaderamente el Espíritu, hasta que no entiendan cuál es la obra del Espíritu, la misión del Espíritu, y hasta que no caminen con el Espíritu, no se sentirán con el deseo de querer estar dispuestas a ser llenas por el Espíritu. Tienes que conocer al Espíritu Santo. Tienes que conocer su obra. Tienes que conocer su misión. Tienes que aprender a caminar con el Espíritu. Y hasta que veas tu debilidad, hasta que veas cuán poderoso es Dios, hasta que conozcas al Espíritu Santo, hasta que conozcas su misión, y hasta que veas cuán débil eres tú, hasta entonces vas a entender la necesidad de tú dejarte llenar por el Espíritu Santo. ¿Y por qué no sientes el deseo de ser llena del Espíritu? El primer síntoma es porque las mujeres tienen una falsa, ¿cómo dijimos? Autosuficiencia. Crees que por ti misma puedes hacer las cosas. Piensas que la vida cristiana es una vida de una to-do list, donde tienes una agenda y esto es lo que te corresponde hacer, y piensas que dentro de tus propios esfuerzos lo puedes llegar a hacer. El problema con eso es que al no hacerlo por medio del poder del Espíritu Santo, la persona va a tratar de hacerlo por medio de sus ¿qué? De sus fuerzas, por medio de sus méritos. Y cuando esta mujer comience a ser más disciplinada, cuando comience a vivir más lo que la palabra de Dios dice, hasta que esa persona comience a pecar menos y comience a ser más justa, esta mujer va a comenzar a sentirse superior a las demás personas, porque no está trabajando, obrando conforme al Espíritu, sino que está trabajando su propia justicia. Dijimos que esto se llama self-righteousness. Y de un de la nada, esta mujer que buscaba parecerse más como Cristo, ahora resulta que entre más hace la voluntad de Dios, más mal le caen las personas. Más mal se siente consigo misma. Más mal se irrita al mirar que las otras personas no hacen lo que ella sí está haciendo. Porque no está teniendo el fruto del Espíritu, sino que está manifestando las obras de la carne. Las mujeres no se sienten con el deseo de ser llenas del Espíritu porque piensan que no tienen que predicarle a nadie. Mientras tú no te tomes en serio la predicación de la palabra de Dios, la mujer no puede ser pastora, pero sí puede predicar la palabra de Dios, sí puede evangelizar, sí puede llevar el evangelio a otras personas. Y mientras tú en tu mente no pienses que realmente tú eres parte de la gran comisión, Mateo 28, 19, y de hacer discípulos a todas las naciones, mientras tú no te veas dentro de esa misión, tú piensas que no hay necesidad de predicarle a nadie. Las mujeres se sienten que no tienen una misión porque han hecho de su casa y de su rol su identidad. Soy madre, no me queda de otra. Soy esposa y tengo que aguantar a mi esposo. No lo ven, no ven a su casa como su campo de misión. No ven a sus hogares como mis hijos. Posiblemente no son salvos. Y la Biblia los describe como valles de huesos secos. Y yo no puedo darles vida por mis propias fuerzas. Por mucho que yo haga, por mucho que yo grite, no puedo convertir a ninguno de esos huesos secos. Hasta que entiendas que es por el poder de Dios, hasta que mires a tu casa como your mission field, hasta que mires a este hogar que Dios te dio como el campo de misión donde debes de comenzar a predicar la palabra, hasta que veas la necesidad de ver a tus hijos convertidos, a mirar a tu esposo que camine más con Dios, hasta que no lo mires como una misión, hasta que no lo mires como el lugar donde Dios te mandó a predicar y a vivir la palabra, no vas a sentir el deseo de ser llena del Espíritu. Pero una vez que una mujer comienza a mirar a su casa, a su hogar como el campo de misión, va a decir lo mismo que Ezequiel: Señor, solamente tú sabes si estos huesos pueden vivir. Sopla de tu Espíritu. Y cuarto, ¿por qué las mujeres no sienten el deseo de ser llenas del Espíritu? Y es porque no se desea ningún ministerio. No se desea realmente que Dios las use. No desean las mujeres que Dios realmente las utilice dentro de la congregación y tengan un ministerio en la congregación para glorificar al Señor. Y mientras tú tengas una falsa autosuficiencia, mientras pienses que no tienes que predicarle a nadie, mientras pienses que no tienes una misión y mientras no desees ningún ministerio, no va a existir la necesidad de pedir que el Señor te dé de su qué, de su Espíritu. En el último punto miramos cuál es la ineficacia de las obras humanas. Cristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cristo nos dice que separados de él, no podemos hacer nada. Y hemos dicho en el estudio pasado que sí, puedes hacer muchas cosas, pero eso no se llama llevar fruto. Eso se llaman obras de la carne. Para que tú des fruto, tienes que estar enraizado, tienes que estar metido, tienes que tener tu fuente de energía en Cristo. En Romanos 7:21, el apóstol Pablo nos dice qué es lo que hay de bueno en su carne. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuánto de bueno hay en la carne de Pablo? Nada. Y por tanto no podemos complacer al Señor en nuestra propia carne. Y si realmente queremos llevar fruto, debemos de estar unidos ¿a quién? A Cristo, porque separados de Cristo no podemos llevar fruto. Por eso el estudio del día de hoy, la predicación del día de hoy, el título es Avivadas por el Espíritu. Y esperemos al Señor que podamos terminar este estudio. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 16, versículo 11 al 15. Hechos capítulo 11 hasta el versículo 15. Pablo se mueve a esta región porque él ve una visión donde un hombre macedonio en el sueño le dice: ven y ayúdanos. Y él lo toma como una visión de parte de Dios y desea ir a ese lugar. Y en Hechos 16, versículo 11, dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una colonia, un lugar pequeño. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres. vemos que este lugar, Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, vemos que no existe una sinagoga. Mayormente cuando Pablo iba a predicar a ciudades, entraba en una sinagoga. Pero en este lugar, en esta ciudad de Filipos, no existe una sinagoga. Y no existe una sinagoga porque no hay creyentes hombres judíos. Para que pudiera existir una sinagoga, al menos, la historia nos dice que debería de haber al menos 7 judíos. En el hecho de que no haya una sinagoga, significa que no había personas que profesaban esa fe del judaísmo. Y por tanto, las oraciones se hacían ¿a dónde? Dice el texto. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. La visión de Pablo fue mirar a un hombre macedonio que le decía, ven y ayúdanos. Y resulta que la primera ciudad en la cual él se encuentra, que es Filipos, lo primero que se encuentra no es a hombres, ni aún una sinagoga. ¿Con quiénes se encuentra? Con mujeres. Y esta es la introducción solamente para que veas algo. Quiero que notes algo. Estas mujeres acostumbraban ir al río donde solía hacerse la qué. ¿A qué salían esas mujeres, hermanos? ¿A qué salían esas mujeres, hermanas? A orar. Ahora quiero que prestes atención en esto. ¿Estas mujeres son religiosas? Sí. Es ahí donde tenían sus cultos. Era ahí donde ellas oraban. Pero mira lo que dice el texto. Donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres. La palabra hablamos significa dialogamos. No significa que solamente Pablo estuvo hablando de una manera uniteral, sino que hubo un diálogo. Existió una conversación con las mujeres, se predicó el evangelio y se contestaron preguntas. Hablamos a las mujeres que se habían reunido. No tenemos varones aquí, tenemos a puras mujeres. Y esas mujeres son religiosas, esas mujeres acostumbran a orar. ¿Ellas creen en Dios, sí o no? Sí. Ellas van regularmente a la oración. Versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, y esta mujer tiene dinero, es una mujer adinerada. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Nótate que ella cree en Dios. Adoraba a Dios, estaba oyendo el diálogo de Pablo, oyendo la predicación del evangelio. Todas juntas, por favor. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿La Biblia dice que solamente era una sola mujer que iba a orar? Dice las mujeres. Y salieron a orar porque creían ¿en quién? En Dios. No había sinagoga, pero ellas se iban a orar en el lugar donde era habitual para ellas orar. Tenían su liturgia, tenían su tiempo de oración. ¿Eran religiosas? Sí. ¿Creían en Dios? Sí. ¿Oraban? Sí. ¿Eran salvas? No. No eran salvas. Y Dios le abrió el corazón a una de entre estas mujeres. Y esto es mi mayor temor dentro de la congregación. Que tengamos mujeres religiosas, pero no mujeres salvas. Que tengamos mujeres que les guste la religión por los beneficios, que vengan al culto, que oren, que canten, que lean las escrituras, pero que no sean salvas. Es posible que tú como mujer puedas venir como una costumbre a la congregación. Es posible que una mujer pueda cantar y pueda orar a Dios y no ser ¿qué? No ser salva. Y esto es muy importante. Necesitamos el poder de Dios para que el Señor abra el corazón de las mujeres, para que no solamente vean el tiempo de la liturgia como un lugar donde deben de estar porque sus maridos están ahí, porque les encanta la religión, porque se sienten bien en la religión, porque se sienten mejor con ellas mismas. Necesitamos mujeres que Dios les abra el corazón para que estén, como dice el texto, atentas a oír lo que se predica. ¿Y qué es lo que pasa cuando Dios abre el corazón de una persona para que esta mujer pueda abrir su corazón y pueda abrir su mente y el Señor le ilumine el corazón y le ilumine la mente para que esté atenta a la palabra de Dios? Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Desde todas esas mujeres, una mujer se bautizó. ¿Y para qué se bautizan? Para confesar públicamente que Jesús es ¿quién? Que Jesús es el Señor. Y vemos el cambio de corazón de esta mujer. Que después de que ella ha confesado a Jesús como su Señor, ahora ella busca servir a su Señor. Diciendo, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y vemos que ahora esta mujer tiene un corazón dispuesto a poner sus disposiciones, su dinero, su casa, ahora al servicio de ¿quién? Al servicio de Cristo. Otro ejemplo lo miramos con Ana en el Antiguo Testamento, que ella iba a ofrecer sacrificios y su esposo le daba la mejor parte, pero ella lo hacía de una manera litúrgica. Realmente su corazón no existía adorar al Señor. Y hasta que su corazón se cargó de preocupación, irritación, hasta que ella se consumía por dentro y hasta que se acabó el servicio, ella estando enfrente de la puerta comenzó a llorar y a clamar a Dios. Entonces ella pudo entender que era ser salva. Y así puede pasarle a ustedes, muchas de ustedes que están aquí, que pueden venir por una costumbre, por una religión, porque se sienten bien con ustedes mismos, porque les gusta seguir reglas, porque se sienten mejor, su matrimonio, su familia está mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras el Espíritu Santo no nos abra el corazón, no te abra el corazón, no te abra el entendimiento, puedes vivir una religión sin Cristo. Pregúntate esto: ¿mis hijos ven más de Cristo en mi actitud a medida que ellos crecen? Piensa esto. Quiero que medites en esto. Una mujer que tiene hijos, dedica mucho parte de su vida a formar a sus hijos conforme a la palabra de Dios, ¿sí o no? Una mujer, su deseo es mirar que sus hijos comiencen a crecer en la fe, que comiencen a memorizarse versículos, que comiencen a tener una actitud más cristiana. La mujer busca eso porque piensa que esa es su tarea y está bien. Pero lo que muchas veces no se pregunta es esto: mis hijos van creciendo y se van memorizando Juan 3:16, se van memorizando Romanos 3, se van memorizando otros pasajes de la Biblia y comienzo a decirles quién es Dios y quién es Jesucristo, y voy mirando el cambio en sus vidas, voy mirando cómo ellos van creciendo. A medida que ellos van creciendo en edad, también voy mirando que ellos van creciendo en su fe. Pero la pregunta del día de hoy es: ¿mis hijos ven más de Cristo en mi actitud a medida que crecen? O sea, no solamente tus hijos deben de crecer en la fe, tú tienes que crecer juntamente con ellos. Y hay un problema enorme cuando los hijos pueden memorizarse más versículos bíblicos, pueden comportarse de una manera más cristiana, pero la mujer se sigue quedando estancada, donde ahora los hijos conocen un poco más de la palabra de Dios y ahora son los hijos que dicen: Mom, what you're doing is not correct. ¿Por qué? Porque estamos tan enfocados en la vida espiritual de otras personas que no nos preguntamos: ¿realmente mis hijos ven más de Cristo en mi actitud a medida que crecen? ¿O comienzan a mirar más la superficialidad de mi fe? ¿O comienzan a mirar más que en realidad lo que yo les muestro por medio de papeles, por medio de dibujos, por medio de enseñanzas, realmente eso no está reflejándose en mi vida? Las personas que te conocen cuando te molestas, que conocen tus actitudes, son tus hijos. Y pregúntate: ¿realmente yo estoy creciendo en la fe juntamente con mis hijos? No es que si mis hijos están creciendo en la fe, ah, ese es mi trabajo, esa es mi responsabilidad de mirar que ellos van creciendo más en un worldview, en una cosmovisión más cristiana. Pero la pregunta es: ¿y qué tal tú? ¿Realmente, a medida que tus hijos van creciendo, comienzan a mirar más a esa mujer virtuosa? ¿Comienzan a mirar más a esa mujer llena de Cristo? ¿O comienzan a mirar más tus faltas? No porque te critican, no porque te juzguen, sino que comienzan a mirar que realmente lo que mamá dice is not what she's doing. Hasta hay un dicho mundano que dicen: do what I say, not as I do. Haz lo que te digo, haz como te digo, no como yo hago. ¿Mis hijos ven más de Cristo en mi actitud a medida que crecen y ellos ven mi carácter diariamente? O sea, ¿realmente mis hijos dicen: wow, mi mamá antes no era así? Mi mamá se ha hecho más tierna, se ha hecho más amorosa, se ha hecho más paciente. Mi mamá la veo que ahora se consagra más a Dios. Veo a mi mamá orar más. Veo más la ternura de Cristo en mi vida. O cada vez más voy creciendo yo más. Y ahora tengo 5 años, 10 años, 15 años. Y comienzo a decir: my mom is the same. Gálatas capítulo 5, versículo 16, por favor. Vamos a leerlos todos juntos, especialmente nuestras hermanas mujeres. Mira lo que dice. Gálatas 5, 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el primer punto vamos a mirar el camino de la carne. Solamente quiero que escuchen. ¿Cuál es el camino de la carne? Andar en el Espíritu y no satisfagar los deseos de la carne. En Efesios 2, del 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Escúchalo. Hay dos caminos. Quiero que examines cómo vives tu vida. Pablo está diciendo, y él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué está refiriéndose Pablo? A la vida pasada. Anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién te regía antes? El diablo. ¿Quién te dominaba antes? ¿Quién te gobernaba antes? Y es el diablo. Siguiendo la corriente de este mundo, la moda de este mundo, el pensamiento de este mundo, las filosofías de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el curso de tu vida vas a caminar en esos dos tipos de camino, y el camino de la carne es andar siguiendo la corriente de este mundo, dejarte gobernar por el príncipe de las tinieblas. Y después dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Efesios capítulo 4, versículo 17 al 20, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en sus propios razonamientos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vemos cuál es el camino de la carne. Segundo, vamos a mirar los dos deseos. Vayamos por favor a Gálatas otra vez, capítulo 5 y versículo 16. Y otra vez vamos a leerlo juntos. Dice así. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando Pablo dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta palabra deseos denota un intenso deseo de cualquier tipo. Escúchalo, por favor, mírame. Pablo está diciendo que dentro de ti como mujer existe un strong desire to do evil. Esa es una realidad. Pablo está diciendo que dentro de nosotros como creyentes tenemos un deseo intenso que nos impulsa a hacer el mal. Y Pablo dice, ahora esos deseos y no los satisfagas. O sea, realmente están dentro de tu qué. De tu carne, dentro de tu ser, realmente existe ese vivo y ardiente deseo de hacer cosas conforme a tu concupiscencia, your evil desires. Existe eso. Pablo está diciendo que estás propensa a satisfacer la carne. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo nos está diciendo que dentro del cristiano existen esos deseos y son intensos y por eso no los tienes que satisfacer. En el siguiente punto vamos a mirar la guerra interna. La guerra interna. Versículo 16 al 17, por favor, vamos a leerlo todos juntos también. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es en contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Solamente quiero que vuelvas a escuchar el versículo 17, porque el deseo, that is strong desire, porque el deseo de la carne, de tus concupiscencias, de tus malos deseos, es contra el Espíritu. Pero también el texto dice que entonces el Espíritu también tiene otros deseos en ti. Y el del Espíritu. Nótate que dentro de ti, ¿cuántos deseos existen, hermana? Dos. Uno es el de qué? El de la carne y otro es del Espíritu. Y los dos son intensos. El de la carne quiere llevarte a hacer cosas mal. Pero también existe otro deseo. Y este deseo intenso también te lo pone ¿quién? El Espíritu Santo. Y también es un deseo intenso. Y por eso existe una ¿qué? Un battle. Existe realmente una batalla. Tu carne te va a jalar a hacer algo que malo. Pero el Espíritu te va a jalar del otro lado con un strong desire, con un deseo intenso para que hagas su voluntad. Entonces tú todos los días tienes que decidir en qué camino tienes que caminar. Pregunta, hermana, ¿estás propensa a satisfacer los deseos de la carne? El texto dice que sí. No los satisfagas, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es en contra de la carne. Y también tenemos otro vivo deseo que pone el Espíritu Santo dentro de ti, que es para que hagas conforme a su misión, conforme a su voluntad. Entonces, todos los días, tú tienes que decidir en qué camino tienes que caminar. Efesios 2 dice que el seguir el camino de la carne es cuando andabas en otro que, en otro tiempo. Y por eso ahora en Gálatas 5 dice, no satisfagas los deseos de la carne, pero están ahí. El deseo intenso de la carne siempre va a estar en ti hasta que te mueras. ¿Sabías eso? El deseo de tu carne siempre va a estar ahí y por eso es una guerra. Hasta que te mueras o hasta que Cristo venga y glorifique tu cuerpo, siempre ese deseo intenso de la carne va a estar en ti. O sea, no va a haber un momento donde digas tú, ya no siento este deseo. Siempre va a estar ese deseo. Yo sé que están anotando, pero quiero que me miren por un momento, hermanas. El sentir ese jalón de deseos de la carne y del Espíritu es algo bueno. O sea, si a veces te sientes culpable y dices, ¿por qué me siento entre la espada y la pared? ¿Por qué siento que mi carne realmente me está diciendo que haga algo? Pero por otro lado también sé que no tengo que airarme y no tengo que irritarme. Si yo siento ese struggle todos los días, todos los días, todos los días, y siento ese nudo en la garganta de decir, ¿por qué siento eso? Es algo bueno. ¿Por qué es algo bueno?
Porque significa que el Espíritu Santo está dentro de quién? De ti. Is something good. No es algo bueno que sientas pecar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es bueno que sientas esa batalla interior en tu vida, porque eso significa que realmente el Espíritu Santo está dentro de ti. De otra manera, no estarías batallando con qué. Con nada. Estarías totalmente 100% dedicada a satisfacer tus deseos ¿qué? Carnales. Pero porque sientes esa batalla, decir, ¿por qué me siento así? ¿Por qué todo el tiempo siento que estoy batallando con algo interior en mí? Es porque existe esta batalla y es real. Y por eso dice, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. El deseo intenso de la carne siempre estará en ti y el batallar con eso es algo bueno. Ahora escucha, hermana querida, ¿cuándo se va a acabar esa batalla? ¿Cuándo? Y es nunca. Hasta que estés en este cuerpo, vas a tener esa batalla. Es una lucha interna todos los días. ¿Pablo la tenía? Sí, Romanos 7 dice, lo que yo quiero hacer, eso es lo que no hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Tu carne te jala a hacer algo. Y es intenso este jalón, ese deseo. El Espíritu te jala a caminar con Él. Y también es un deseo, ¿qué? Intenso. Tu carne se cuelga de ti para que hagas algo y lo obedezcas a esta carne. Pero por otro lado, el Espíritu se cuelga de ti para que camines con ¿quién? Para que camines con Él. Y todo el tiempo, todos los días, tienes esos dos deseos ardientes en tu corazón. ¿Y qué es lo que Pablo dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. And maybe this is going to be shocking for you, pero es la verdad. Muchas veces cuando dice, porque las obras de la carne son esto y esto y esto, nosotros vemos ese versículo como, ah, esas son las cosas que no tengo que hacer. Esas son las cosas que tengo que evitar. Y Pablo no está escribiendo eso con la intención de que no las hagas. Pablo escribe estas cosas describiendo cuáles son las obras de la carne. ¿Qué es lo que pasa cuando decides caminar tu vida en qué? En la carne. No está diciendo que no lo hagas. Te está dando la evidencia de cómo, si obedeces a tu carne, esto es lo que sucede. Esta es la evidencia que va a haber en tu vida. No está diciendo no lo hagas. Está diciendo esta es la descripción de lo que pasa cuando decides caminar en la carne. Versículo 19, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Escuchaste? Pablo no está diciendo, y esto no es, no está diciendo Pablo, y esto es lo que no tienes que hacer. Pablo está diciendo, estas son las evidencias de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de un lifestyle. Pablo no está hablando de cuando una persona peca, sino una persona que escoge vivir en la carne. Y está diciendo cuando alguien decide caminar en la carne, esta es la manifestación de vivir en las obras de qué? de la carne. Y después Pablo dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si una persona le da rienda suelta a su carne, significa que no tiene al Espíritu. Siguiente punto. El camino del Espíritu. El camino del Espíritu. Versículo 16, por favor, todos juntos. Digo pues, andad en el Espíritu. Y la pregunta es ahora, ¿cómo puedo andar en el Espíritu? Yo sé qué son las obras de la carne, pero aquí Pablo no está diciendo no hagas esto. Está diciendo esta es la descripción de lo que pasa cuando alguien vive en la carne. Esto es lo que produce la carne en ti. Disensiones, iras, contiendas, etc. Pero ahora vamos a mirar el camino del Espíritu. Primero, y por eso comenzamos así la introducción. Si vas a andar en el Espíritu, primero tienes que tener al Espíritu. Si tú no tienes al Espíritu, tú no vas a poder andar en el Espíritu. Tú no vas a poder obedecer al Espíritu. Tú no vas a poder ser gobernada por el Espíritu porque no tienes al Espíritu. Gálatas 3, versículo 2 dice así. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Y es por medio de qué? Por medio de la fe, no por medio de las obras. Versículo 14, por favor. Dice así. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pablo está diciendo que los gálatas habían recibido al Espíritu Santo por medio de qué, hermanos? Por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en quién? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Y es creyendo en quién. En Cristo. Creyendo en su obra. Creyendo en su muerte. En su resurrección. Y ahora porque esos gálatas tienen al Espíritu Santo, ahora Pablo les dice que anden ¿en quién? En el Espíritu. O sea, si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no vas a poder caminar con él. Tú tienes que tener al Espíritu. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 9. Dice así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, para caminar o andar en el Espíritu, primero tienes que tener al Espíritu. Porque la persona que no tiene el Espíritu de Cristo no es de quién. No es de Cristo. Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? Es un estilo de vida. Es un lifestyle. Andar, la palabra caminar en el Espíritu, significa que es un estilo de vida. Cuando dice el texto andar, significa en el curso de tu vida. Es un estilo de vida. Eso es importante. ¿Cuántos caminos hay, hermanas? Dos. Uno es el camino de la carne. Y dentro de ti existe también un vivo deseo que te jala a hacer los deseos de qué, de la carne. Pero también existe otro vivo deseo y es el del Espíritu. Y los creyentes que tienen el Espíritu de Dios ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, salud. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces el creyente tiene que dejarse jalar ¿por quién? Por el Espíritu. Las mujeres, en orden de ser avivadas por el Espíritu, le tienen que comenzar a hacer caso. ¿A qué? Al Espíritu. Pero pongan atención, pues. ¿Una vez a la semana? Es un estilo de vida. O sea, tú tienes que tomar esa decisión. Hay dos fuerzas opuestas, una en tu carne y otra en tu espíritu. Y la mujer que desea ser avivada por el Espíritu debe dejarse jalar por el Espíritu. Debe dejarse guiar por el Espíritu. Y esto es un estilo de vida. Eso significa que tienes que cambiar de curso de vida. No puedes estar en un momento hacerle caso a tu carne y a veces hacerle caso al Espíritu. Tienes que andar ¿en qué? En el Espíritu. Tienes que cambiar de curso de vida. Es un acto decisivo y voluntario. Es un estilo de vida que la mujer tiene que optar. Tiene que cambiar el curso de su vida. Es un acto decisivo que la mujer tiene que hacer porque el mandamiento es dado a las mujeres. Es dado a los creyentes. ¿Andar en qué? En el Espíritu. Realmente Dios te manda andar así. Es un acto decisivo y voluntario. Tú tienes que dejarte guiar ¿por quién? Por el Espíritu. O sea, no va a pasar automáticamente. No es que te vas a levantar un día y vas a decir, ándale, me casé con el Espíritu Santo. No va a pasar así. La mujer que quiere ser avivada por el Espíritu tiene que tomar esa decisión. Tiene que ser un acto voluntario. Andar en el Espíritu es caminar bajo la influencia de otra persona. Tienes que aprender a depender totalmente ¿de quién, hermana? Del Espíritu Santo. Who's gonna run the show in your house then? ¿A quién le vas a dar todo el show de tu casa? Al Espíritu Santo. ¿Ves que entonces caminar en el Espíritu no es como, a ver, qué libro me compro donde diga que tengo que hacer, levantarme a tales horas, hacer esto y el otro, y así me parezco una mujer más cristiana? Sino que tienes que aprender a cederle toda tu voluntad, toda tu persona. Tienes que aprender a depender de otra persona. Y esta persona es el Espíritu Santo. Y yo te invito que como mujer cristiana puedas escuchar más predicaciones a este versículo para que veas cuánto las personas bambalean al preguntarles qué significa andar en el Espíritu entonces. ¿Dónde está la lista que tengo que hacer? Pues eso es lo que Pablo dice que no hagas. El Espíritu Santo no es una serie de puntos que tienes que hacer. Y una vez que haces los puntos, ya estás caminando en el Espíritu. Él no es una doctrina, es una ¿qué? Persona. Y muchas veces pensamos o queremos tratar al Espíritu Santo como una fuerza impersonal. como algo que me capacita para que yo haga lo que yo quiero hacer. Pero aquí el texto dice que tienes que aprender a depender totalmente de otra persona. Ahora ves, ¿qué tan importante es conocer quién es quién? El Espíritu Santo. Si no lo conoces, no vas a saber cómo andar en el Espíritu. Siempre vas a pensar que es what the Bible says. Oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, tengo que hacer otro. Y en lugar de hacerlo en el poder del Espíritu Santo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tratar de hacerlo por tus propias fuerzas. Y al momento que haces esto y comienza a crecerte el gorro del fariseísmo, ¿cómo te vas a sentir después? Superior a los demás, irritado, porque vas a comenzar a demandar de los demás lo mismo que tú en tu self-righteousness estás tratando de hacer. Pero una vez que comienzas a depender del Espíritu, ¿a quién le vas a atribuir todo? Al Espíritu Santo. Ya no es que yo soy más santa porque yo, no es que yo soy más disciplinada porque yo, es que ahora camino con otra persona. ¿Y esta persona es quién? El Espíritu Santo. Y todo el tiempo, cuando no puedo hacer algo, siempre tengo que depender de quién. De Él. Significa que durante todo el transcurso de mi vida, cuando yo sienta que me quiero enojar, ¿eso es qué? ¿Un síntoma de qué, hermano? De mi carne. ¿Qué tienes que hacer en ese momento? ¿De quién tienes que totalmente depender? Y para eso necesitas que orar. Y cuando comienzas a depender todos los días del Espíritu Santo, te das cuenta cuán importante es orar por aquellas cosas que pasan en tu vida, que te enojas, te irritas, y todo el tiempo andas enojada y frustrada. Y ahora te das cuenta por qué todo el tiempo vives así, tratando de hacer la voluntad de Dios en tu propia carne, en tus propias fuerzas. Y esto es lo que resulta, lo que produce tu carne, porque no hay nada bueno en ti. Eso no es producir fruto. Pero una vez que comienzas a sentir ese deseo, ese evil desire in you, esos anger issues que tú sientes, y comienzas a mirar que you are weak y you need to walk with the Spirit or in the Spirit, ahora comienzas a orar, comienzas a pedir por fuerza, porque comienzas a mirar how weak you are, comienzas a mirar cuán débil eres y cuán poderoso es quién. Es Dios. Entonces aprendes todo el tiempo a depender totalmente de quién. Del Espíritu Santo. Ahora cuando ves un versículo en la Biblia no vas a decir, ajá, aquí estoy mal, es lo que tengo que hacer y así. No, ahora ves el versículo bíblico ahí y sabes que aquí estás mal, ¿y qué es lo que vas a hacer? Tú vas a orar. Señor, esto que está aquí, yo en mis fuerzas no lo puedo hacer. Yo necesito de tu fuerza para hacer esto. Yo necesito depender de ti. Y una vez que oras por eso, y todo el tiempo andas orando y dependiendo de Él, cuando comienzas a mirar que comienzas a cambiar, no dices, que yo cambié porque oraba tantas veces al día. Ya no estás pensando así. Ahora, ¿qué piensas? Todo lo hago bajo la influencia y el poder no de mis fuerzas, sino del poder del Espíritu Santo. Y cuando comienzas a depender en todo esto del Espíritu Santo, todo el tiempo, produce fruto. Pero ¿qué es lo que hacemos con la lista del fruto del Espíritu Santo? Lo convertimos en reglas. Tengo que sentir amor. Tengo que sentir gozo. No, ahí no dice que tienes que sentir. This is the fruit of that Spirit. Y muchas veces podemos aún enseñarlo a nuestros hijos. Así es como tienes que andar, en amor, en fe. No, ese es el fruto. Eso no es una to-do list. Es algo que el Espíritu Santo produce en ti cuando tú comienzas a caminar ¿con quién? Con Él. Ese es el resultado de vivir con Él. Es caminar bajo la influencia de otra persona. Y para eso entonces quiere decir que realmente tengo que conocer su personalidad. ¿Quién pues es el Espíritu Santo? Cuando tú conoces a una persona, sabes lo que no le gusta, sabes lo que le gusta, sabes qué no decir, sabes no qué decir, sabes cómo actuar, sabes cómo no actuar, porque comienzas a conocer a esta persona. Y una vez que comienzas a andar con el Espíritu, no significa que el Espíritu Santo se va a hacer como tú. Tú tienes que hacerte como Él. Pero no vas a poder a caminar junto con Él si no le conoces. Tienes que conocer quién es Él, y para eso significa que tengo que leer las Escrituras y tengo que mirar su personalidad. Él ya vive en mí, pero todo el tiempo que ando en la carne lo ando ignorando. Todo el tiempo, todo el tiempo Él está dentro de mí, y todo el tiempo I'm walking in the second path. Todo el tiempo estoy caminando en mi carne, por todo el tiempo me paso irritado, todo el tiempo me siento mal conmigo mismo, nunca siento satisfacción, y por más que siento que voy creciendo y me parezco más a Cristo, más la gente se comienza o siento que me empieza a caer más gorda, metafóricamente. Tienes que conocer su personalidad. Tienes que aprender a conocer su misión. ¿Cuál es la misión del Espíritu? ¿Conoces su misión? Y si no la conoces, no sabes para dónde Él va. Y si no sabes para dónde Él va, ¿cómo vas a andar con Él? Él va en un rumbo. En el hecho de que tú como madre o esposa seas desobediente, no significa que Él lo es con Cristo. Él tiene una misión y He's going to accomplish that. Una vez que entiendes que el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Él tiene un carácter, tiene una personalidad, tiene una misión. Ahora tengo que entender la misión del Espíritu Santo. Y la misión de Él, yo tengo que acomodarme esa misión para caminar con Él. Tienes que conocer su personalidad, su misión, y pedir de su poder. Porque el Espíritu Santo está dispuesto a llenar a las mujeres. ¿Qué estás esperando al Espíritu Santo entonces? Que se lo quede. Que se lo pidas. Él lo puede hacer. Pero mientras no conozcamos su persona, no conozcamos su misión, ignoremos su poder, no le vamos a pedir eso. ¿Y qué es una de las cosas que Él va a hacer? Él va a guiarte a toda verdad. Él te va a llevar a que tú seas más como ¿quién? Como Cristo. ¿Ves la diferencia? Que por un lado tú tratas de ser como Cristo por medio de tus obras en tu carne. ¿Y esto qué produce? Enemistades, pleitos, herejías, etc. Pero cuando tú te dejas llevar por el Espíritu Santo y andas con el Espíritu Santo, Él comienza a formar a Cristo en tu ¿qué? En tu vida. El Espíritu Santo te va a llevar a ser más como Cristo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Quiero que entiendan esto. El Espíritu Santo es el Espíritu de ¿quién? El Espíritu de Cristo es el neuma de Cristo. para que entiendas, si tú dices, ¿cómo pensaba Jesús? ¿Cómo quisiera meterme a su mente? No, es que su mente está dentro de ti. Y porque su mente está dentro de ti, solamente tienes que caminar en esa mente. Tienes que caminar en esa forma de pensar. Escucha. La diferencia entre tú agarrar la Biblia como un to-do list y decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Lunes, martes, miércoles, tengo que recitar este versículo, bla, bla, bla. Cuando comienzas a andar en el Espíritu Santo, vas a leer la palabra, pero cuando camines durante el curso de tu vida, ¿quién te la va a recordar? El Espíritu Santo. Pero escucha, here's the difference. Él no solamente te va a recordar lo que dice la Biblia. He is going to give you the power to accomplish it. El Espíritu Santo te va a dar el poder para que tú puedas hacer eso. No solamente te va a recordar lo que el texto bíblico dice, te va a dar el poder para que tú lo hagas. El Espíritu Santo te va a hacer humilde. ¿Cuándo te vas a atribuir a ti, hermana? Nada, porque la misión del Espíritu es esta. No va a hablar de su propia cuenta, sino que va a tomar de lo mío, dice Cristo, y Él os lo hará saber. ¿A qué viene el Espíritu Santo? A que tú dobles sus rodillas, ¿a quién? A Cristo. A que tú ores a Cristo. A que tú te parezcas a Cristo. Entonces lo que va a causar el Espíritu Santo es que te va a hacer humilde. Y te va a dar la fuerza para enfrentar las persecuciones. Y hasta aquí le vamos a dejar. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. No trates al Espíritu como una fuerza. Trátalo como lo que Él es. Él es una persona. Y tienes que aprender a caminar con Él. Y espero en el día de hoy, hermanas, que haya la palabra haya causado en ustedes ahora esa ansiedad o ese anhelo de conocer más quién es el Espíritu Santo. Que puedas conocer más cuál es su misión. Porque mientras lo ignores o no lo conozcas, no vas a aprender a cómo caminar con Él. Le voy a dar el tiempo a nuestro hermano Juan y que el Señor nos bendiga.